Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Son ahora las 12 y 7 minutos de mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, los de las 10. Aquí en Onda Madrid, como siempre, tenemos planes. ¿Cómo no vamos a tener planes para toda esta hora? Hasta la 1 en punto aquí nos vamos a quedar. Acabaremos la hora, como siempre, dando el resultado, el bueno, el fetén, que se suele decir,
sí,
al juego de agudeza visual que todos los días
quieto.
Pone Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom.
Bueno.
Hoy, un arca de Noé.
Un arca de Noé, así, en pequeño, que hemos colocado en un pantano o embalse de la Comunidad de Madrid y que preguntamos cuál es precisamente, si es el de San Juan, el de Valmayor o el Atazar.
Bueno, ¿y qué están votando los oyentes?
La opción mayoritaria sigue siendo el Atazar, con el 47% de los votos.
Bueno.
El pantano de San Juan tiene el 40% y el menos votado hasta ahora es el de Valmayor con el 13%.
Bueno, pues ya sabéis que jugar es muy sencillo. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, observáis la fotografía, intentáis identificar si esto es el pantano de San Juan, es el embalse de Valmayor o es el Atazar.
Eso es.
Votáis y ya está.
Yo creo que es muy sencillo, ¿no?
Facilísimo.
Vamos.
Y a la 1 menos 5 nos cuentas cuál es la respuesta correcta.
Te doy la respuesta a la 1 menos 5. Así que mientras tanto, a votar en el Twitter.
Venga, hasta luego, Carlos.
7 cosas que debes mantener en secreto. No compartas tus obras buenas de caridad que hagas. No debes mostrarte a los demás tus problemas económicos. Debes callar y no divulgar sobre tus actos de valentía y heroísmo, porque podrías provocar envidias. No vale la pena divulgar tu vida espiritual. No debes nunca compartir tus conflictos de hogar y los problemas de tu vida familiar. Nunca debes propagar los chismes, hablar mal de los demás, porque algún día te podrá tocar a ti. Nunca difundas tus planes de futuro. Consejos de amigos. Consejos de amigos.
Bueno, pues esta voz que acabamos de escuchar es la de José Luis Jordana Laguna, más conocido en el mundo de las redes sociales como el abuelo inquieto. Él comenzó a subir en un momento dado de su vida. Bueno, veremos si empezó ahí, pero vamos, le conocimos en YouTube. Empezamos a encontrar vídeos de él, pero no acababa de convencerse. Y de pronto descubrió TikTok. Y ahí se ha convertido en todo un fenómeno, en un referente, porque él sube esos vídeos cortitos, todos sabemos cómo funciona TikTok, hablando siempre de lo importante que es envejecer, cómo hacerlo, mensajes dirigidos a jóvenes ya mayores para que afrontemos una etapa de nuestra vida para la que nadie nos suele preparar, pues con la mayor naturalidad, de forma saludable y de forma, en fin, aprovechando y exprimiendo todo lo bueno que nos da la vida hasta su último minuto. José Luis, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Abuelo inquieto, ¿qué tal? Bienvenido.
Estoy inquieto.
Bueno,
con esta entrevista.
Que acabo de decir yo que te descubrimos en Facebook, pero tú ya empezaste con un blog.
Sí, yo empecé hace 14, 15 años.
Fíjate.
Con un blog que se llamaba www.demayores.com, que en aquel momento llegó a tener más visitas, tenía 2.000 visitas diarias y tenía más que el Inserso. Lo digo porque esto fue publicado hasta por la Unión Europea, que decía los mejores blogs que hablan de cómo mejorar la salud y hábitos saludables. Y bueno, te puedo decir una curiosidad, de que yo me quedé sorprendido, que me presenté un hijo mío, mis hijos son informáticos, y digo, papi, ha salido un premio al mejor blog que promueve la salud y hábitos saludables, que lo saca la Fundación Pfizer, los laboratorios Pfizer, los de la famosa vacuna que ahora todo el mundo conoce, pero estamos hablando del año 8.
Fíjate.
Del año 8. Y entonces me presenté y hubo la entrega de premios, fue en Zaragoza, ante 500 científicos, que yo lo cuento de chiste porque, la verdad, dieron premios de 50.000 euros a grupos de investigación, dieron premios de 15.000 euros a televisión, a prensa y radio, los mejores programas que promovían la salud. Y el locutor le dije, y este año por primera vez premio al mejor blog que promueve la salud y hábitos saludables. Y todo el mundo miraba, pues, que a un chico informático, un chico, una chica informático, claro, joven, y sale el más viejo del lugar, que digo yo, que me tuvieron casi que ayudar a subir al escenario, que estaba la alcaldesa de Zaragoza y un montón de autoridades, y me entregaron un cheque de 6.000 euros.
Fíjate,
o sea, que yo me quedé sorprendido. Digo, digo, debido ser el único que se ha presentado. Porque...
No, seguro que no. O sea, yeah, estuvieron en cuenta.
Yo siempre he sido un hombre de redes. Desde el año, bueno, te hablo. Que yo cuando hablo así me dicen, estás hablando del Pleistoceno, me dicen. Pero yo en la década de los 80 y luego 90, era el hombre de toda la red. Cuando no había la red de redes de internet, yo ya era conocido como el hombre de las redes de mayores. Yo escribía en la revista, he escrito cantidad de veces en la revista 60 y más del Inserso, que es una revista muy conocida. Pues yo escribía ahí y hablaba de los movimientos asociativos en la tercera fase, los titulares. Yo he controlado siempre más de 100 organizaciones de mayores de ámbito estatal. También conozco las autonómicas, muchas municipales o locales, pero las fuertes, fuertes, la UDP, que es muy conocida, Unión Democrática de Pensionistas de España, ¿no?, que tiene más de 1 millón de socios, CEOMA, Confederación Española de Organizaciones de Mayores, CONJUPES, Confederación de Jubilados, son todos siglas, y pensionistas,
sí,
la nuestra, que es CEATE, Confederación Española de Aulas. Bueno, así te podía decir 100. Yo ya estaba metido ahí. Y estaba metido en todos los medios de comunicación que siempre ha habido, que si Senda Senior, que si la revista Júbilo, que si Entre Mayores, un montón, ¿no? Siempre. Luego sale la red de redes y, claro, yo enseguida me meto por ahí, ¿no? Siempre que yo aterrizo en algún sitio, por ejemplo, en una época de mi vida profesional, aterricé en el Museo de América de Madrid. Inmediatamente me metí en todas las redes de museos. Yo no era museólogo, pero me metí en todas las redes de museos, en todas. Pertenecía a la Federación Española de Amigos de los Museos, a la Asociación de Museólogos de España. Siempre he sido hombre de redes. Entonces, cuando, pues a través, sobre todo, más casi que de mis hijos, de mis nietos, porque mis nietos están muy enganchados al TikTok, y me decía, abuelito, abuelito, ¿por qué no te pones a trabajar el TikTok? Que es una cosa muy sencilla, que puedes hacer de 15 segundos, sí, medio minuto. Sí. Yo que estoy acostumbrado a dar conferencias de horas y horas, para mí, claro, está chupado, entre comillas. Y entonces ellos me pusieron lo del abuelo inquieto, me lo pusieron los nietos, ¿no? Y tengo una nieta graciosísima que tiene ahora 9 años y que yo le digo que es mi profesora, es mi coach, o como se pronuncia, ¿no?, mi maestra, ¿no? El otro día, hace poco, pues me sacaron en un programa de televisión española y la tenía aquí, así chiquitita, claro, y hice el simulacro de estar grabando un pequeño, un TikTok, y al terminar le digo, Sofía, ¿qué te ha parecido? ¿Ha quedado bien? Dice, sí, abuelito, ha quedado bien, pero podía haber quedado mejor. Digo, ¿cómo que
o sea,
mejor?
La crítica.
Dice, sí, porque podríamos haber metido un filtro. Que no...
Bueno, José Luis, la verdad es que es admirable. Eres un abuelo inquieto, efectivamente. Qué importante es seguir aprendiendo, seguir manteniendo el interés por las cosas nuevas que justo salen. Esto de... Yo siempre, fíjate, y lo saben los oyentes de este programa, me da mucha rabia cuando la gente dice, es que eso era de mi época. No, perdona, tu época es esta también.
Exacto, exacto.
Ahí estás. Mientras estás vivo, la época en la que vives sigue siendo la tuya.
Acabas de decirme una frase que me has quitado, porque la suelo decir yo mucho. Bueno, yo suelo citar, porque es verdad, sí, el origen es que hace muchos años llegó el Papa Juan Pablo II, vino a España,
sí,
y tuvo una reunión con la gente mayor en Valencia. Y ahí soltó este mensaje y dijo justo lo que estabas diciendo. Las personas mayores, por muchos años que tengan, no pueden decir basta, hasta aquí me os llegado, y entrar en vía muerta.
No.
Vosotros, las personas mayores, tenéis mucho que aportar a la sociedad. Vosotros, los mayores, tenéis una misión que cumplir hoy día. Y entonces, como digo yo, me voy, que fue un libro que me regaló también una nieta, que es el autor Richard Bach, el de Juan Salvador Gaviota, que tiene otro libro que se llama Ilusiones, y ahí viene la frase que tú estabas diciendo ahora mismo, Eli. Dice, ¿quieres conocer una señal para saber si has cumplido tu misión en el mundo? Si estás vivo, aún no lo has cumplido.
Si respiras,
aún te queda mucho que aportar.
Hay mucho que hacer. Claro, aquí ocurre una cosa, y es que envejecer, que era algo que en tiempos pasados, digamos, era un plus, en estos momentos parece que es, en fin, que uno cuando ya llega a la edad de la jubilación, por ejemplo, que es una manera muy fácil de marcar, ya se convierte en una especie de desecho de tienda, ya ha cumplido con su misión en la vida y ahora, abuelo, lo que tienes que hacer es
descansar.
No, perdona, descansar más bien no. Es muy complicado para cualquiera de nosotros reconocer ese momento en el que dices, oye, pues soy mayor, me he convertido en alguien mayor. ¿Cuándo se empieza realmente a envejecer, José Luis?
Mira, pues te digo, porque yo tengo ahí cinco frases que yo, aunque esté feo decirlo, desde el año 80 pertenezco a la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. No soy médico, yo, mi profesión, que la tengo en los tobillos, soy filósofo, humanista, licenciado en tal, pero no soy médico. Pero he aprendido mucho de la gerontología, de la ciencia del envejecimiento. Y ahí te voy a decir rápidamente cinco frases, que estas cinco frases dichas en un TikTok batieron todo el récord, porque llegó a 1,5 millones de personas, a 1,5 millones en un minutito. Y es justo lo que acabas de decir. Se comienza a envejecer cuando uno deja de moverse. Tú te mueves mucho, tienes mucha vida. Tú te mueves poco, tienes poca vida. Tú estás todo el día sentado, apoltronado, en el sillón, en el sofá de tu casa. Esto empieza a oler mal. El muerto ya no se mueve más. Segundo, se comienza a envejecer cuando se deja de aprender la parte cognitiva o cuando se pierde el interés por el mundo que te rodea. Tercero, se comienza a envejecer cuando se deja de amar, porque envejecer es irse uno quedando solo. Y ante esa soledad tienes que rodearte de gente, de amigos, de familiares, de nietos, etcétera. Cuarto, se comienza a envejecer cuando se deja de salir de casa o de la habitación. Y quinto, que es la que más me gusta a mí, se comienza a envejecer cuando se deja de reír. Si tú te mueves, si tú tienes movilizando las neuronas, si tú tienes movilizado el corazón, si tú sales de casa y eres un ciudadano más, te sientes útil a ti, a la familia y a la sociedad, y si encima tienes buen humor y te ríes hasta de ti mismo, vives 8 o 10 años más, vives con salud y con felicidad, eres feliz y haces felices a la gente que te rodea. Y lo contrario, pues ya te puedes imaginar. O sea, te acorta la vida humana. Esto lo dicen los gerontólogos.
Sí, sí.
8 o 10 años. Y encima vives mal, con achaques, con síndromes, con traumas, etc.
Y con amargura encima, que es lo peor que le puede pasar a alguien. Oye, ¿y esto por qué no se nos enseña? Tú has sido profesor de preparación a la jubilación, que me parece algo interesantísimo. Nadie nos prepara para ese momento.
Este es un tema. Nosotros hemos sido líderes desde CEATE, la Confederación Española de Aula de Tercera Edad. Estuvimos durante 20 años con apoyo de, que hay que decir la verdad, con apoyo del Inserso, que nos daba una subvención para hacer cursos de preparación a la jubilación por toda España. Eran cursos breves de cinco mañanas o cinco tardes, que dábamos en las 50 provincias españolas, y tenían un éxito tremendo, porque ahora la vida humana se divide prácticamente en tres etapas. Nos pasamos desde que nacemos hasta los 25 o 30 años preparándote, y cada vez más para la segunda etapa, que es la etapa profesional laboral. Ahora se va retrasando la incorporación al trabajo, te piden cada vez más formación, más másteres, más todo. Pero después de la etapa laboral, que dura 35 o 40 años, te quedan ya no 2, 3, 5 años, es que te quedan 20, 30 años. Y para esa etapa no te prepara nadie. Y entonces es importantísimo. Nosotros siempre hemos reivindicado los cursos de preparación a la jubilación como algo necesario, en donde se estudia el envejecimiento desde el punto de vista psicológico, sociológico, se te explican ahí en esos cursos todo, una sociedad democrática como la española, todo lo que ofrece a las personas mayores, desde cantidad de servicios y de como cantidad de proyectos de voluntariado, Yo me considero experto en voluntariado de mayores, porque qué mejor forma que seguir activo participando. Si cogemos, a mí me gusta analizar las palabras, participar es tomar parte. El que toma parte está activo. El que está activo tiene que formarse, capacitarse para actuar con eficacia y con eficiencia. No tiene peligro de envejecimiento neuronal. Trabajo con otros, no hay peligro de soledad, de aislamiento, de nada. Entonces, la mejor es participar, seguir activo, sentirte útil. Entonces eres feliz y vives más años y encima te sientes feliz. Y por eso los cursos de preparación a la jubilación lo deberían promover todos los ayuntamientos de España y las comunidades autónomas y, por supuesto, las empresas. Lo que pasa es que a veces se mete por medio otros temas y dicen, es que están preparando a la gente esta empresa para a los 6 meses echarlos a todos a la calle.
No, qué tontería.
Y no es así, ¿no? Pero sería una labor que muchas empresas y las administraciones públicas, como un servicio de gran interés para la salud integral del mayor, de las personas mayores, sería algo muy, muy necesario.
Pues claro que sí, porque si nos estamos creando una sociedad donde se nos ha olvidado que la experiencia es un grado, que claro, toda esa experiencia, todo ese conocimiento que ha ido adquiriendo una persona a lo largo de su vida, es que es un valor increíble. Es que antiguamente sí que eran sabios.
José, nosotros solemos decir
los senadores. La palabra claro, senado claro, viene de la palabra senior y de senectud. Eran personas que se les escuchaba, que se les tenía un respeto, que eran los que decidían realmente ante conflictos importantes porque se valoraba todo ese bagaje que tenían encima. Ahora estamos desperdiciando esto por otras cuestiones. Como tú decías, hay cosas que se mezclan. Como hay un número, digamos, limitado de puestos de trabajo, pues hay que quitar a unos para poner a otros. Pero es que estamos desperdiciando.
Yo justamente cito un, no sé, siempre he dicho proverbio africano,
sí,
que en África dicen cuando muere un anciano es como que se incendia toda una biblioteca.
Es verdad.
Y yo añado de libros irrepetibles, porque es toda la sabiduría, la experiencia de una persona mayor, que en realidad yo suelo decir que los mayores somos como bibliotecas ambulantes. Entonces hay que escuchar los consejos de los mayores porque tienen toda la sabiduría y toda la experiencia. Pero normalmente la sociedad tiende a marginar a los mayores. Ahora estamos con, se ha puesto de moda lo del edadismo, que es la marginación por edad. Bueno, esa es una lucha. Lo que pasa es que la diferencia, y esto lo quiero dejar claro aquí, de CEATE, de nuestra organización, es que mientras hay 100 organizaciones de mayores que todas hacen una labor maravillosa para ayudar a gente con problemas, gente necesitada, y son los que están luchando para que suban las pensiones, para que mejoren las residencias de mayores, las telealarmas, teleasistencia, la ayuda a domicilio, la ley de la dependencia, cantidad de cosas. Para ahí hay el 90% de las organizaciones de mayores, todas estas que estoy diciendo y muchísimas más. En cambio, nosotros, que nacemos, curiosamente, del Ministerio de Cultura, nosotros nacemos para elevar los niveles educativos y culturales de la gente mayor, porque pensamos en CEATE que la persona mayor, mejor formada y más capacitada, participa mejor. Y entonces, ¿por qué queremos que participe? Por lo que hablábamos antes, porque si participa está activa, que se apunte a un programa de voluntariado, e igual, voluntariado, toda la vida ha sido voluntariado asistencial, ayudar a gente con problemas, a gente con necesidades. Fantástico, cuanto más mejor. Cruz Roja, Cáritas, las parroquias, las iglesias, todo, la labor que hacen, cantidad de ONGs, impresionante. Nosotros no, nosotros desde CEATE vemos la gente mayor, no la vemos como problema, la vemos como posibilidad y como oportunidad. Y entonces yo soy muy contundente. Yo digo, el colectivo de los mayores, colectivo social de las personas mayores, hoy día en España como 10 millones, es el mayor potencial actual que tiene la sociedad española. Segundo, ese potencial está desaprovechado, está infrautilizado. Yo, con apoyo de mis compañeros, lancé hace ya 25 años un programa que es de lo más fuerte de España y súper premiado, que llamamos Voluntarios Culturales Mayores, para enseñar los museos de España a niños, jóvenes y jubilados. Más de 1.200 voluntarios de 55 a 90 años enseñan más de un centenar de museos y espacios culturales en Madrid, En Madrid tenemos más de 550 voluntarios. Están enseñando 32 museos, entre ellos todo, el Museo de Arte de Reina sí. Sofía, el Arqueológico Nacional, el Sorolla, el de América, todos, el Naval, el del Aire. Y además enseñamos más de 30 espacios culturales, iglesias, enseñamos parques y como el Parque del Retiro, el Capricho, bueno, un montón. Enseñamos monasterios, enseñamos el Banco de España, edificios singulares, patrimonio, bueno, una riqueza. Y lo hacen gente mayor de 55, jubilados, que no pedimos que sean jubilados, porque como se suele decir, la mujer ama de casa no se jubila nunca a veces, y lo solemos decir. Mm-hmm. Pero es un programa súper fuerte, que estamos ahora expansionando por el resto de comunidades autónomas, ¿no? Y ahí se ve el potencial de los mayores, que está desaprovechado. Yo a veces digo, si los mayores están deseando que se les invite a participar.
Claro que sí.
Yo digo, te organizas un ejército de voluntarios, porque ahora hay voluntarios mayores, no solamente que colaboran en un voluntariado cultural como el nuestro, sino un voluntariado educativo.
No, y profesional, hay mayores profesional, que enseñan, que
ahí está SECOT, ahí está claro, SECOT. Senior Español para la Cooperación Técnica.
Claro que sí, es un abogado otra. Que acaba de salir de la facultad y se exacto. encuentra con un abogado que ha estado ejerciendo su profesión.
O un empresario.
Con éxito, o un arquitecto, me da igual, cualquiera. Hombre, qué valor tiene eso para el que empieza, claro. contar con la experiencia de alguien que ha ejercido esa profesión, que le puede contar absolutamente todo lo que hay y con todo lo que se va a encontrar. Bueno, por cierto, José Luis, que habrá gente que nos está escuchando y diga, bueno, con esa voz es que José Luis acaba de jubilar hace 2 días. ¿Cuántos años tienes?
Yo voy a cumplir en abril 86.
Toma ya.
86.
Oye, ¿dónde hay que firmar?
No, mira, esto se comienza a envejecer cuando se deja de reír. No tenemos sí. Yo suelo ser que todo el mundo se ríe cuando lo digo, porque me dice la gente, José Luis, a tus 85, 80, qué bien estás, José Luis, qué bien. A ver, que estoy bien. Le digo, tengo los dos tobillos hinchados, los dos meniscos rotos, dos estenosis uretrales, tengo hernia inguinal, la última vértebra lumbar hecha polvo, las cervicales, pero bueno, mientras tengamos salud.
Hombre, claro que sí, salud, buen humor, bueno, cabeza, humor. Ganas. Ilusión por la sí. vida, todo eso y más es lo que nos vamos a encontrar en todos esos mensajes que José Luis Jordán a la una, el abuelo inquieto. No, ¿cada cuánto tiempo grabas un TikTok?
No,
por
mira,
ejemplo?
Yo ha habido muchos altibajos porque yo ha habido mucho tiempo que llevo ya año y medio, sí. casi en abril va a ser 2 años en abril.
Fíjate.
Y empecé porque probé, como dices, has dicho muy bien, empecé con el YouTube. Pero el YouTube, no sé, me dijeron que tenía que hablar 10 minutos, como echar una mini conferencia, y yo soy orador, pero necesito público, que
hombre,
necesito
claro.
ver las caras, cómo reacciona la gente ante los mensajes. Y aquí no me gustó, me sentía mal, no tampoco tenía gran audiencia y tal. Entonces, cuando empecé con lo del TikTok, yo suelo decir, aquí hay que hablar del famoso, entre comillas, el algoritmo.
Sí.
Yo, mis hijos que son informáticos, todos se ríen de mí porque digo, yo voy a controlar al algoritmo, no voy a dejar
que el algoritmo mande.
Es
claro
tremendo,
no.
Porque él sabe todo, el algoritmo
sí,
sabe
es
por qué este mensaje llega a miles y miles de gente.
Y otros
ahora
no.
llevo una temporada que temporada, y le llamo Valle, porque
sí.
para mí llegar a 1000 que me escuchan un mensaje, 1000 es poco, es muy poquito. Porque tengo que pasar de 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Tengo 5 que pasan del 500.000, ¿no? El más fuerte, 1.5 millones. Y una temporada que antes hacía 3 o 4 al día, porque como
sí.
son 15 segundos o 20 segundos. Y ahora dejo pasar a veces cuando hay uno que veo que está cuajando, le dejo 3 o 4 días y no hago ninguno. Pero si te cuento el de ayer, te puedes morir, Eli, porque digo, voy a pegar un pelotazo, porque es que no paso de 500 a 1000.
Ya.
Y entonces digo, iba yo, digo así de golpe, digo, iba por la calle ayer tan tranquilo y de repente se me cruzó una mujer despampanante, guapísima, esbelta, y le dije, tú eres la receta que me recetó el médico. Y la mujer me miró y me contestó, pues sigue con tu medicina casera.
Ya, pues buena respuesta también, estupendo. Y eso ya ha subido el TikTok,
sí,
ya lo
sí,
ha grabado. Ya...
Bueno, pues te digo, ¿qué? Este a la hora ya tenía 3.000 y ahora llevo 8.000.
Ya.
O sea, no entiendo por qué.
Nunca
por,
se sabe. Con las redes sociales nunca se sabe.
Yo salgo con mi carota de viejo, las 500 vídeos, mi careta, grabo así en mi mesa de mi despacho, la pongo así el este, y nada, o sea, con todas las arrugas.
Que tiene muy pocas, por cierto. Hombre, perdona, yo ya firmaba, ¿eh? En cualquier lado. En fin, José Luis, que nos ha encantado descubrirte en TikTok, seguirte en todas las redes sociales, que te deseo muchísimo éxito, que eres un ejemplo. De verdad que sí. Y que yo ya voy a empezar con todos los consejos que me das, porque
tú
es
eres
verdad
muy joven,
que
Eli.
No, de eso nada, pero nadie nos enseña a envejecer, es verdad. Y uno de pronto, de la noche a la mañana, por algo, se da cuenta de que ya no es joven, por lo menos de cuerpo, porque es que lo triste de envejecer es que el cerebro se te queda con 25 años, con 30 años, y el cuerpo de repente decidir a su bola.
Eli, yo te digo una cosa.
El cerebro ahí lo sigues teniendo.
Yo, Eli, para terminar, si me permites, voy a decir una cosa. El día que te jubiles o que te jubilen, ese día, dímelo y yo hago el fichaje galáctico y te ficho.
Pero vamos.
Te ficho para el equipo.
Pero vamos, me puedes fichar desde ya y así me voy preparando, si te parece.
El Cristiano Ronaldo de Céate.
Muchas gracias. José Luis, lo dicho, que ha sido un placer. Abuelo inquieto, ¿eh? Hay que buscarlo. A ver si conseguimos que ese el algoritmo. A ver. Machaquemos al algoritmo entre todos. José Luis, muchísimas gracias, de verdad.
Por supuesto.
Un abrazo
muy fuerte. Muchas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Madrid por fin respira. Gracias a ti y a Madrid 360, en 2022, por primera vez, Madrid ha cumplido con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Madrid por fin respira. Ayuntamiento de Madrid.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde. Con José María del Toro. Enamorados del deporte.
Hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿No pone la cabecera?
¡Eso es otra historia!
Sí, claro, yo creo que sí.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Si hiciésemos un paralelismo con el siglo XXI, pues un primer ministro, un presidente del gobierno.
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas? Triste, triste.
Porque a pesar de que Isidro era santa, a María...
Isidro era santa.
Y nada recuerda la memoria de los Becker.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Claro, Esteban, enganchados en serie.
Enganchadísimos.
Ajá, bueno, ya te he visto. Estás ahí todo el día mirando...
Tienes
esa disculpa. La pillas mirando una serie y dices, ¿qué haces? Estoy trabajando.
Estoy trabajando.
Estoy preparando la sección.
Eso digo en casa. Dejadme en paz con mi tele, que estoy trabajando.
Pero a mí cómo no se me ha ocurrido quedarme con esa sección. Por Dios, me la tenía que haber quedado para mí.
Lo que pasa es que al final acabas un poco como con la cabeza como un bombo, ¿eh? Porque es que son tantísimos estrenos. Además te vas de un género a otro. Bueno. Ahora te lo voy a demostrar.
A ver,
porque es que tenemos
¿qué has preparado para hoy?
De todo. Bueno, voy a empezar con un estreno de ayer mismo, de HBO, que te va a encantar. Es uno de los títulos estrella de este año, se llama The Last of Us, que, bueno, ya te digo, es que esta es para ti, es para ti. Está basada en el famosísimo, como ya habrás podido adivinar, en el famosísimo juego de PlayStation, con un rodaje larguísimo a la altura de esta superproducción que nos sitúa en un mundo post-apocalíptico.
Vamos.
A ver, te cuento.
Ahí me apunto, te digo.
Ya sabía yo. La civilización tal y
amor
como
y lujo,
la...
por favor, yo quiero amor y lujo.
Ahora, dentro de un poquito... Ten paciencia,
mundo posapocalíptico, por Dios. Estamos para esto. O sea, yo me siento a ver una serie para que me suba la moral, no para que me la baje,
bueno,
compañera.
Que hoy tengo a ver. Muy variadito, pero
bueno,
vamos a empezar.
Empezamos por los amantes de.
Vamos a empezar por
vale,
esto, ¿vale?
Venga.
Bueno, que la civilización y tal y como la conocemos ha desaparecido 20 años atrás por una gran pandemia, ¿vale? Esto va un poco género zombies, podíamos situarlo un poquito ahí, ¿eh?
Por Dios.
Te va gustando cada vez más. A Joel, un tipo que es bastante osco, le han contratado para sacar a una niña de 14 años de la zona de cuarentena. Se llama Ellie, como tú.
Vaya,
¿qué te
por
parece?
Dios.
Y podría ser la última esperanza de la humanidad. Y esta vez no es un virus ni una bacteria, es un hongo capaz de manejar la voluntad de quien está infectado.
Con que mutase un gen, los ascomicetos, la cándida, el ergot, el cordyceps, el aspergillus, cualquiera de ellos podría acabar metiéndose dentro de nuestro cerebro y controlando no a millones de personas, sino a miles de millones. Seríamos miles de millones de títeres con la mente completamente alterada y con un único y perpetuo objetivo: propagar la dichosa infección hasta contagiar al último ser humano vivo, usando cualquier medio posible. Y para eso no hay ni tratamiento, ni profilaxis, ni cura que valga. No existen, ni siquiera es posible fabricarlos.
¡Te está encantando! Bueno, a que
pero por favor,
habíamos
no.
pensado en virus, habíamos pensado en bacterias y megabacterias de estas, o el permafrost y todo esto, pero a que no habíamos pensado en los hongos, ¿eh?
Pues no.
No, vamos, yo por lo menos no había pensado en los hongos. Alguien habrá pensado. Bueno, esta predicción de los años 60 se hace realidad y en este mundo distópico, como decimos, Ellie es una niña inmune a la infección y la última esperanza para lograr ese remedio, esa vacuna. Una serie que en Rotten Tomatoes, que es esta plataforma, pues a la que tienes que ir a mirar a ver qué es lo que dice la gente de las series, pues tiene un 99%... respecto a la crítica y un 96% por parte de la audiencia, así que muy bien valorada.
Bueno,
¿está?
El que se note con una sobredosis de optimismo y quiera bajar el optimismo en sangre, ¿en qué plataforma lo
bueno,
puede
ver? Está en HBO
en
y
HBO.
Ya te digo que es una de las grandes apuestas,
bueno,
¿vale? De,
pues
de la plataforma. Está muy bien hecha, es muy trepidante, es muy entretenida, pero te tiene que gustar el género, claro.
Yeah.
Te tiene que gustar el género o tienes que ser pues un jugón de la Play y que está deseando ver cómo toman cuerpo pues esos personajes digitales. Venga, vamos con otra cosa.
A ver,
vamos con otra cosa.
A ver
cosa.
Si te la compro o no.
Esto, la más esperada de la semana. Ni The Last of Us, ni nada de nada. Lo más esperado de esta semana es sin lugar a dudas, ha sido sin lugar a dudas, la serie de A3 Premium, Cristo y Rey.
¿Qué quieres?
Me encantaría que conocieras al ángel Cristo de verdad y no el monstruo que viste anoche.
Ángel, soy Bárbara Rey, encantada. Ya estamos presentados, perdonado, si no hay nada más.
Hay algo más, hay algo más. Si me molestó tanto que no llegaras a tiempo a la función, fue porque quería enseñarte algo.
¿Querías enseñarme lo bien que domas leones, tigres o no? Son
lo más importante de mi vida, el circo.
Bueno, la serie de Daniel Écija, ya sabéis.
Poca voz le noto yo a esta Bárbara Rey, ¿eh? Que tiene una voz además.
Bueno,
así,
es Belén Cuesta. Bueno, ahora te hablaré de las interpretaciones, ¿vale? Según mi juicio.
Muy bien.
Esta serie está creada por Daniel Écija, que es una persona listísima, como ya sabéis. Creador de Médico de Familia, de Los Serrano y de otros hits de la historia de la ficción española. Y trata, como habéis escuchado, sobre Ángel Cristo y Bárbara Rey y Juan Carlos I y un montón de gente. Tiene la bendición de la propia Bárbara Rey y de Chelo García Cortés, que es otro de los personajes de la serie, mano derecha de Bárbara Rey. Las dos estuvieron amadrinando la premier de la serie, así que todo perfecto por su parte. Jaime Lorente, a quien hemos visto, bueno, pues salió de La Casa de Papel y luego ha hecho el Cid, y etcétera, etcétera. La encuesta que tiene ya, pues un currículum que ya conocéis todos muchísimo, pues dan vida a estos dos personajes que son tan, tan conocidos y además físicamente tan contundentes, ambos, cada uno en su estilo y con unas voces y unas maneras tan reconocibles, pues ellos han optado por una interpretación más natural. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Les caracterizamos ahí a tope para que sean clavados a los personajes reales y que les imiten en todo? Pues no, lo hacemos más natural, más creíble. Pero la verdad es que la esencia, el carácter de los personajes, yo creo que lo han pillado y enseguida te metes en ellos, o sea, te los crees. Lo cierto es que esto poco importa porque Daniel Écija ha hecho una serie en la que el principal atractivo es presentarnos a estos personajes con toda su polémica e ir diseminando sus apariciones de personajes muy muy conocidos capítulo a capítulo. Además, si no los reconocemos a la primera no pasa nada porque nos ponen un cartelito con el nombre de cada uno de estos personajes famosos de la historia de España. Todo
muy
comienza
bien en
el año 1979, en un momento muy difícil para Ángel Cristo y su circo ruso, que está en la ruina. Él se va a Prado del Rey con su contacto, que es José María Íñigo, que aparece y te ponen, este es José María Íñigo, ¿vale? Para ver si le dan una gala en Televisión Española y reflota económicamente. Pero los tiempos han cambiado y Arias Salgado, que está al frente de Radio Televisión Española, quiere darle un aire nuevo, no quiere circo. Pero Íñigo le chiva que hay una vedette por la que todo el mundo está loco y que si la consigue seguro que gana. Bueno, la serie relata muchísimas de las cosas que han contado los medios a lo largo de los años. Se ve el rodaje en Torres Blancas de la película Del Destape con Rocío Dúrcal, Me siento extraña, de temática lesbi, no sé si recordaréis, año 77, una película muy controvertida. Por supuesto, aparece sin tapujos la relación de Bárbara Rey con el rey emérito. Y por cierto, una cosa que a mí me ha encantado, y yo creo que a Miguel Aguado también, no hay animales reales.
Muy bien, muy bien.
Son todos digitales y esto es una cosa que la producción y los propios actores impusieron desde el principio. Porque, por cuestiones éticas. ¿Se nota? Sí, pero, oye.
Nos da igual.
Nos da igual.
Perfecto. ¿Y alguna otra última así rapidito?
Bueno, rapidito.
A ver.
Si quieres lo dejamos para otro día, porque es que hablar rapidito de Happy Valley, que es una maravilla. Happy Valley es una serie que ha estrenado la segunda temporada, ¿vale? Es su tercera y última temporada. Y que si no la habéis visto, es de lo mejorcito que ha salido de Reino Unido en los últimos años. Una serie policíaca, pero con un tono realista muy inglés, muy british. Te tiene que gustar también esa factura de las series inglesas.
Sí, me gusta.
La clave del éxito es su protagonista, que es Catherine Cabot, que es una heroína muy atípica, que no responde para nada al prototipo de peli, porque es muy humana, muy real, y así se presentaba ella misma en el primer episodio de la primera temporada.
Por cierto, soy Catherine, 47 tacos, divorciada, vivo con mi hermana, una ex adicta a la heroína. Tenía dos hijos mayores, uno murió, el otro no me habla, y un nieto.
¿Por qué? ¿Por qué no te habla?
Es muy complicado, mejor hablemos de ti.
Bueno, una policía que es abuela, que se hace cargo de su nieto después del suicidio de su hija. Su hija fue violada, el chico es fruto de esa violación. Catherine sobrevive con el trauma por la muerte de su hija y porque tendrá que enfrentarse con el tipo que la violó y el padre de su hijo. Las tramas personales y profesionales se van entremezclando en las historias. En la primera temporada, el violador de su hija sale de prisión. Además, la hija de un importante empresario ha sido secuestrada. En fin, es una de esas series imperdibles. Como decimos, esta es la tercera temporada, pero yo aprovecho que ya se cierra. Hay mucha gente a la que le gusta que las series, verlas cuando ya
están
no
acabadas.
Están pendientes de si renuevan o no renuevan. Así que Happy Valley es perfecta en ese sentido. Súper entretenida, muy bien hecha y muy, muy real. Te vas a enamorar de Catherine Cabot, esa protagonista.
¿Dónde la veo?
La vemos en Movistar.
Muy
bien. En Movistar
bien.
Tenemos todas las temporadas de Happy Valley.
Pues tres opciones muy diferentes. La semana que viene, enganchados en serie, otras tres por lo menos.
Por lo menos.
Ahora, a seguir viendo series y a decir que trabajas. ¡Hasta luego!
¡Adiós!
Adiós. Lo decía yo esta mañana cuando comenzábamos el programa y anunciaba un poco los contenidos de hoy, que hoy ecología de andar por casa va a ser más de andar que nunca, porque Miguel Aguado viene, por cierto, con unos zapatos muy bonitos y muy especiales, Miguel.
Claro, antes voy a decir cómo me gusta escuchar a Clara. Yo es que sigo sus series.
¿Ah, todo sí? Lo,
hombre.
La de los zombies.
También. Oh. Si Clara lo dice, yo lo veo.
Mira,
punto.
¿Qué quieres que te diga? En fin. Bueno,
sí, estamos diciendo de andar.
De
andar
algo
sobre todo.
Especial, exactamente.
Claro, fíjate, nos gusta mucho cuando se juntan muchas cosas y se hacen bien. Y yo creo que ya casi todo el mundo puede intuir por dónde vamos. Estamos hablando de fabricar calzado, hacer un calzado bonito, que sea cómodo, que te lo compres porque te gusta, porque lo quieres llevar y encima en nuestra sección que sea sostenible. Y luego si además le ponemos una nota más que sea de Madrid,
hombre, pues fantástico. Pues
y aquí lo
¿Y
tenemos.
¿Y la has encontrado?
Lo he encontrado. Aparte que es una mujer encantadora, se llama Sara Tejado. Es de Fuenlabrada, vive en Fuenlabrada y tiene una marca de calzado con estas características que se llama Masme. A mí me encanta porque además está hecho con mucha pasión. Vamos a hablar con ella.
Sara, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli. Hola, Miguel.
Muy buenas.
Bueno, o sea que fundadora de Masme Sus, ¿qué tiene de especial esta firma, Sara?
Bueno, pues tiene de especial que aparte de ser un zapato muy cómodo y funcional, la mayoría de nuestros modelos están hechos con materiales reciclados.
Ah, mira, cuando hablamos de materiales reciclados hablamos de todo el zapato, de digamos lo que es la parte que se ve y la suela.
Exactamente, la parte que se ve, que es la horma, sí. Suelo utilizar tejido reciclado de botellas PET, de botellas post-consumo, y otros son excedentes de pieles. Y el nuestro último modelo es una bailarina con la funcionalidad de una deportiva, y lo que es la suela es caucho reciclado, parece neumático, entonces el agarre es mucho mayor.
Estupendo, Sara. Yo decía que además hay una cosa cuando he visto en tu página el tipo de calzado y cuando lo he podido ver, hay arte, es bonito. No hay que llevarlo solamente por conciencia medioambiental, sino que si no lo supiéramos también nos gustaría. ¿Cómo puedes mezclar las dos cosas? Porque supongo que también es difícil hacer unas suelas de caucho que sean bonitas y que sean funcionales y al mismo tiempo sostenibles. ¿Cómo consigues el material? ¿Cómo lo haces?
Bueno, todos mis proveedores son nacionales. Yo solo trabajo con proveedores nacionales y nuestra fabricación igualmente. Yo quería un zapato que fuera sostenible y que eliminara de nuestro pensamiento una imagen preconcebida que tenemos de lo que es un calzado sostenible. A todos se nos vienen determinados diseños. Y yo buscaba la funcionalidad de un zapato que te permita ir a la oficina independientemente de donde trabajes, pero que puedas ir arreglada y te sirva para tu día a día y con unos materiales que merecen una segunda oportunidad y que dan un resultado increíble en el producto.
Sí, ya le vemos varias ventajas en lo que has dicho para llevárnoslo a la parte también medioambiental. Una, producto nacional, quiere decir que es compra de cercanía, con lo cual estamos evitando ya simplemente en los proveedores, además de ayudar a gente de nuestro país, estás ayudando a reducir las emisiones de CO2. Dos, también algo que has dicho muy importante, que es utilizar los excedentes. Muchas veces no es tan importante el material como aprovechar aquello que sobra, que en lugar de convertirse en un residuo, lo aprovechamos para el calzado. Y todo esto supongo que también, me imagino que, espero, aquí no lo sé, a lo mejor te meto en un apuro, lo envías en algún tipo de bolsa, de caja o algo así, que va en línea con todo ello, ¿verdad?
Sí, sí. Bien. Yo no, en lo que es packaging no utilizo plástico, y el plástico que se utiliza es obviamente reciclado, y las bolsas son compostables que pueden reutilizarse, plantarse o... O sea, intentamos abarcar todo lo posible. Es muy difícil ser 100%, pero todo lo que está en nuestra mano lo vamos implementando.
Oye, Sara, se suele decir que del dicho al hecho suele haber un trecho. ¿Fue muy difícil para ti arrancar este proyecto y ponerlo en marcha?
Pues no te voy a mentir, sí, es muy complicado. Sí, es muy complicado porque el mundo del calzado es un mundo complicado en sí. Yo venía del diseño de prenda. Confeccionar ropa es más rápido, se hace de una forma diferente, y fue, pues bueno, empezar desde cero con prueba y error, pero bueno, encontrando siempre buenos puntos.
Pero yo he leído en una entrevista, porque he estado por ahí brujuleando, que comenzaste de pequeña dibujando ya zapatos, o sea que había una vocación. Sí. Otra cosa es que luego además te apetece que tenga una escala de valores, pero a ti esto ya te gustaba, ¿no? La pasión es importante cuando uno tiene un proyecto.
Creo que es fundamental, es el motor que lo mueve. Y a mí de siempre el calzado me ha gustado, es una de mis grandes pasiones. Lo que pasa es que aquí en España formación en calzado en sí es muy difícil. Entonces, cuando estudias diseño, estudias algo más global. Pero al final, como dice en mi tierra, la cabra tira al monte. Y al final me quedé con el zapato.
¿Cuántas personas trabajáis en Más Mesús?
Pues estoy yo sola y luego tengo personal externo, o sea, las fábricas.
O sea que...
Pero lo que es diseño, proveedores, redes, de momento estoy yo sola.
Madre mía, o sea que lo manejas absolutamente todo. Por cierto, podemos comprar online, me imagino.
Por supuesto. Podéis encontrarnos en www.masme.es.
Bueno, pues ahí lo tenemos, ahí podemos ver. ¿Porque haces zapatos para hombre y para mujer, para todos y para niño?
No, solo hago de mujer.
Ah,
no.
Vale. Pues
todavía hombre y niño están en mente, pero de momento solo mujer.
Pero los hombres podemos verlo y regalarlo.
Hombre, claro.
Por supuesto.
Muy bonito.
Es más, no es que podéis, es que debéis hacerlo además. En fin.
Es un gran detalle.
Sara Tejado, fundadora de Más Me, lo voy a decir rápido para que la gente, o sea, bien y despacito para que la gente tome nota. Más Me Shoes, Shoes es zapato en inglés. Ponemos, me imagino, Más Me Shoes en Google y ahí te encontramos y podemos entrar en tu página web, ver lo que el trabajo estupendo que haces y llevar tus zapatos a casa, que son ecológicos, reciclables, sostenibles, que encima son madrileños y que son, pues bueno, el proyecto de vida de una mujer con mucho empuje y muy valiente, que es Sara Tejado. Sara, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Sara.
Mil gracias a vosotros por este ratito.
Nada, las bailarinas estas a mí ya me han gustado. O sea que, nada, vete preparando un par, venga.
Perfecto, gracias.
Hasta luego, Sara.
Un abrazo.
Hasta luego.
Qué buena gente tenemos en Madrid.
Pues es verdad, hay gente muy valiente. Sí. Oye, porque meterse en este tipo de fregados no es sencillo. Hay que tener mucha vocación, mucha ilusión, muchas ganas, ser muy consciente de lo que uno... de lo que uno hace y empezar con ello. Fíjate, cada vez hay más gente que hace cosas sostenibles.
Y siempre con la visión de sostenibilidad. ¿Cuánta gente lo hace? Y me
qué
encanta,
importante.
Muy bien.
Claro que sí. Miguel, pues oye, muchísimas gracias por presentarnos a Sara.
A todos.
A seguir buscando personas que, en fin, vayan por este camino, que es el bueno, el que necesitamos. Gracias,
y animándose
Miguel.
Todos. Gracias.
Claro que sí. Honorato.
Aquí estoy.
Ahí te veo, con el agua al cuello.
No, hombre.
Sí.
Hoy hemos puesto un arca de Noé, estaba en un pantano o embalse de la Comunidad de Madrid. Preguntábamos si era el de San Juan, Valmayor o el Atazar.
Bueno, ¿qué han dicho los oyentes?
Estaba aquí actualizando y lo menos votado, Valmayor, 20%. Le sigue el pantano de San Juan con el 35%.
Bueno.
Y ha ganado el Atazar con el 45%.
Madre mía, con mucha diferencia. Bueno, y la respuesta buena es...
Valmayor.
¡Toma! ¡Que has ganado!
Sí, sí.
Valmayor, el que menos votos ha tenido.
Sí, qué curioso, ¿no?
Curioso, sí.
No me creen.
Ya, bueno.
¿Qué pasa?
No, si no es que no te crean, si tú no has dicho ni que sí ni que no.
Bueno, he dicho que alguien daba la pista del atazar, pero nada más.
Bueno, porque eres mala gente. Mañana. En fin, mañana otro reto de agudeza visual muchísimas cosas que nos vamos a preparar ya todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid para tenerlo todo preparado para mañana a las 10 aquí en Onda Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía.